bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. El tema de nuestro programa de hoy es la descodificación biológica de enfermedades.
Bueno, este tema nos interesó muchísimo porque parte de lo que hemos investigado un poco es que la descodificación biológica de las enfermedades nos ayuda a entender el origen de las enfermedades y por ello mismo cómo podemos lograr que desaparezcan. Bueno, para eso tenemos una invitada súper especial que estamos súper contentos de tenerla. Ana María Ramírez es colombiana. Es psicobioterapeuta de la Escuela Francesa de Descodificación Biológica Práctica de Christian Fletch. Tiene un diplomado en coaching con énfasis en programación neurolingüística y eneagrama. Tiene estudios de meditación y sanación en India. Es hipnoterapeuta. Ha orientado su vida hacia el campo de la sanación física, mental, emocional y espiritual. Y actualmente es maestra de la Escuela Francesa de Biodescodificación. Interesante también, Ana María es abogada y contadora pública. Ana María, bienvenida.
Muchas gracias.
Ana María, bueno, bienvenida lógicamente a nuestro programa de Better Vida. Estamos muy, pero muy contentos de tenerte aquí porque definitivamente Paula y yo hemos sido muy curiosos de temas que tienen que ver con una Better Vida y eso lógicamente e indiscutiblemente incluye el tema de la salud y cómo mejorarla. Nosotros no conocemos, no tenemos el placer de conocer físicamente a Ana María, pero les voy a contar un poquitico de cómo llegamos a hacer contacto con Ana María y por qué nos pareció supremamente interesante. Yo tengo un amigo en Colombia y él me habló mucho de su esposa cuando estaba pasando por un proceso muy tenaz de cáncer y él me contó que su esposa estaba en un tratamiento de descodificación biológica con una persona llamada Ana María. Y ahí fue el primer contacto indirecto que tuvimos con Ana María, así ella no lo sepa. El segundo fue que a través de un tema Ayurveda, nosotros somos muy creyentes en el tema de la medicina Ayurveda, de hecho consumimos unos productos Ayurvedas. En ese camino conocí a una persona también aquí en el área de Nueva York, y a través de ella llegamos a ti nuevamente. El tema se dio para que habláramos un poco de lo que ella hacía y ella es estudiante del tema de descodificación biológica y me habló lógicamente de Ana María y yo dije, no, definitivamente ya con dos casos como este que me hablan de Ana María, tenemos que conocerla.
Bueno, y lo otro que nos pareció interesante fue que haciendo un poco de investigación del tema, encontramos una entrevista muy interesante que hiciste con Ismael Cala de CNN, y otras muchas entrevistas pues que nos parecieron muy interesantes. Bueno, Ana María, para empezar, yo quisiera entender un poco el tema de las enfermedades. A ver, las enfermedades se supone que se crean a través de emociones que experimentamos o que vivimos como propias, sin que necesariamente sea algo nuestro, algo inherente como a nuestra propia vida. Explícame un poquito eso, porque creo que ahí se fundamenta como el entender por qué realmente la solución puede estar en nosotros.
Bueno, primero que todo, muchas gracias por tenerme en este espacio donde tendremos la oportunidad de dar a conocer más lo que es la descodificación biológica. Y con respecto a tu pregunta, Paula, la descodificación plantea que la enfermedad se instala en un momento preciso. Es decir, vivimos una experiencia que para nosotros puede haber sido algo dramático y lo que es dramático para ti puede que no sea dramático para mí. Un acontecimiento que es inesperado, donde no decimos cómo nos sentimos y no tenemos una solución en ese momento, y allí es una energía que se queda en nuestro cuerpo, es decir, es una emoción que nos impacta en el instante, una emoción que no controlamos con la cabeza, una emoción que espontáneamente sentimos, y si esa emoción no logra exteriorizarse, es decir, no logramos expresarla, se va a quedar dentro de nosotros. Porque la emoción es una energía, de hecho la palabra emoción viene de movimiento. Entonces, si no logra salir al exterior, si no logramos decir en ese instante cómo nos sentimos, eso va a quedar impregnado en nuestro cuerpo. Ahora, tú decías, puede que no la haya vivido o no la hayamos vivido nosotros, sino que la haya vivido alguien más. Bueno, pues con respecto a esto, podemos haber vivido ese bioshock, que repito, es ese evento donde se instala la enfermedad y lo pudimos haber vivido durante nuestra vida. Podemos hablar de que la mayoría de BioShock se viven en la infancia porque un niño no tiene recursos internos. Entonces, él solamente siente las emociones. Puede instalarse también en el vientre de la mamá cuando estamos allí. O puede que ese BioShock lo haya vivido un ancestro y nosotros lo traigamos en nuestras células. Me parece que tu pregunta se refiere más a cuando es un BioShock que ha vivido alguien de nuestros antepasados. ¿Es así?
Sí, lo que me parece interesante es el hecho de a veces pensamos que digamos que las emociones que experimentamos nosotros mismos o de pronto los hechos impactantes de nuestra propia vida pueden dar origen a esa enfermedad, pero lo que me pareció interesante y que digamos que vi a través de lo que pude investigar es que también es a través de los demás, es decir, muchas veces vemos algo que nos impacta en otra persona y eso mismo puede estar, o sea, al generarse esa emoción, entiendo yo, y corrígeme si estoy bien, pues también estamos creando enfermedades por cosas que estamos viendo y que son externas.
Claro, de hecho, pues solamente pensemos cuando vamos a una película, al cine, y cuántas veces vemos lo que está pasando en la película y lloramos o nos da rabia y produce emociones en nosotros, aunque el drama que está en la película no tenga nada que ver con nosotros mismos. Entonces, claro, lo que tú dices es posible, es lo que en descodificación llamamos conflictos por identificación. Vemos a una persona vivir algo, alguna emoción, nosotros también la sentimos, pero la biología solamente puede responder en tu cuerpo o puede resolver en ti, no puede resolver en el cuerpo de la otra persona. Y por eso, aunque no haya sido tu experiencia, si tú la vives, la biología la toma como tuya. Entonces se va a adaptar, porque eso es lo que es la enfermedad desde este punto de vista. La enfermedad no es el problema, la enfermedad es la solución. ¿Y es la solución a qué? A algo que pasó. Dice Christian Fletch, que es el creador de la descodificación, que la enfermedad es una tentativa de adaptación a un instante conflictivo que ya pasó. Entonces es muy lindo porque no vemos la enfermedad como algo que nos viene a atacar, porque no tiene sentido que nuestro cuerpo haga algo que no necesita. O sea, si nos ponemos a pensar un poquito más allá, ¿por qué el cuerpo habría de hacer algo que nos perjudica? Simplemente no tiene sentido. Entonces, cuando más bien lo miramos como a qué se está adaptando nuestro cuerpo, ¿qué es eso a lo que nosotros no le hemos podido dar una solución voluntaria? Que nuestro cuerpo tiene que adaptarse, que le tiene que dar una solución involuntaria para poder escucharlo. Porque decimos que nuestro cuerpo es el medio por el cual se comunica nuestro inconsciente con nosotros. Es como si el cuerpo fuera un tablero y el inconsciente dice, mira, aquí hay algo que tú no has visto todavía, que está aquí adentro y no ha logrado salir. Y eso es la enfermedad.
Wow, súper interesante, Ana María.
Tremendo.
Esto como cada vez me interesa y me interesa más. Bueno, entonces cuéntanos un poquito del tratamiento como tal. Digamos, ya tú que tienes el conocimiento y que entiendo que tratas directamente pacientes, ¿en qué se basa el tratamiento, digamos, de las enfermedades a través del protocolo que ustedes usan?
Bueno, aquí te digo que en esto el terapeuta se convierte en un mago, porque usamos muchas herramientas con el fin de ayudarle a la persona al conectar con su inconsciente. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos qué experiencia difícil hemos vivido y no hemos expresado cómo nos sentimos, o esa experiencia simplemente se ha archivado en nuestro inconsciente. Entonces, en una terapia de descodificación trabajamos mucho con el sentir. A nosotros no nos importa la historia, o sea, lo que está en la cabecita, lo que la persona piensa, cree, no nos interesa, nos interesa lo que la persona siente. Y para eso entramos a través de las sensaciones físicas. Porque cuando logramos conectarnos con estas sensaciones corporales, las sensaciones corporales nos llevan a la emoción y la emoción nos llevan al instante donde vivimos el evento. Es increíble ver cómo en ocasiones las personas no recuerdan conscientemente al instante, pero cuando permiten conectarse con las sensaciones en su cuerpo, el instante se hace consciente, es decir, lo recuerdan. Ahora, cuando una enfermedad aparece es porque ha habido un evento que la ha desencadenado. Entonces, por ejemplo, aparece, ¿qué te digo? Cualquier enfermedad, hablemos de una gastritis, aparece hoy. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es qué sucedió en los días anteriores, y el tiempo anterior va a tener que ver con el tipo de enfermedad que estemos tratando, para acompañar a la persona a ver qué pasó en su vida en ese instante, en esos instantes antes de que detonó la enfermedad. Pero entonces ese instante solo la detona. ¿Y aquí qué pasa? Que hay un programador. Es decir, cuando la enfermedad aparece es porque ya hay un programa que se ha instalado en nosotros quizás mucho antes, y que solamente se abre o se prende en el instante que aparece el evento que lo desencadena. No sé si soy clara en esta explicación. Les voy a poner un ejemplo con un computador. Uno compra un computador y le pone un programa, pero no lo abre. El computador tiene el programa, pero no está abierto. Entonces, ¿qué pasa? A eso le llamamos el evento programador, el conflicto programante. O sea, vivimos una situación, un bioshock, como les describí anteriormente, y ahí se instala el programa, pero ahí no se abre. Es decir, la enfermedad todavía no aparece. ¿Por qué? Porque la vida nos da oportunidades de que sanemos esa emoción que se quedó congelada. ¿Cómo nos da la oportunidad? Poniéndonos a vivir situaciones donde vamos a sentir lo mismo que sentimos en ese primer momento. Pero ¿qué pasa? Como poco nos han enseñado a hablar de lo que sentimos, mucho nos han alimentado la parte racional, poco la parte del sentir. Entonces vivimos ese evento y otra vez vuelve a quedar esa emoción ahí dentro de nosotros. Entonces, cuando el cuerpo ya no puede más con esa energía, entonces es cuando aparece la enfermedad. Es decir, vamos a vivir otro evento con esa misma emoción y pum, ahí decimos, se abre el programa. Entonces aparece la enfermedad para decir, mira, este programa estuvo instalado aquí en algún momento. Por favor, vea ese momento para que esto pueda salir.
Me parece supremamente interesante lo que acabas de decir, pero entonces para ver si te entendí perfectamente, lo que quieres decir es que en el momento en que nosotros empezamos a desarrollar esa enfermedad o aparece esa enfermedad, eso no quiere decir que el detonante haya sido ese preciso momento, sino que puede ser algo que sucedió hace mucho tiempo en tu pasado. Pero entonces si ese es el caso, en el momento en que tú vas a tratar a un paciente, ¿tú te enfocas en el evento que hizo el detonante o en lo que tiene que ver que sucedió verdaderamente hace muchos años?
Claro, entonces lo que pasa aquí es que vamos a acompañar a la persona a que conecte con ese evento desencadenante, porque una vez esa persona está conectada con la emoción del evento desencadenante, el cuerpo automáticamente lleva a la persona al evento programador. Ahora, esto es así, así es la manera en que funciona, y eso es a lo que le apuntamos, para poder desactivar el programa desde que se instaló al principio. Pero ahora, no somos robots, somos seres humanos, así que cuando trabajas con un ser humano te puedes encontrar con muchas cosas, y hay, por ejemplo, hay estrategias de sobrevivencia de las personas. Por ejemplo, una de ellas puede ser cuando una persona ha sufrido mucho, la solución de supervivencia es meterse a la cabeza. Cuando yo digo meterse a la cabeza, me refiero a volverse alguien muy racional, una persona que solamente necesita entender, comprender, controlar. ¿Y esto qué significa? Que se ha separado de su sentir. Entonces, si una persona así llega a terapia, lo primero que hacemos es acompañarla para que vuelva a conectarse con su cuerpo, para que vuelva a conectarse con su sentir, porque el camino está es en el sentir. Si dejamos a la personita en la cabeza, no vamos a poder llegar a ninguna parte, porque realmente el cuerpo es el que tiene la respuesta, ¿sí? Entonces, nos encontramos a veces con algo que en descodificación llamamos conflictos candado, pero que igual trabajamos con ellos para que se pueda ir abriendo el espacio para llegar a ese conflicto programador.
Súper interesante, Ana María. Entonces, digamos, una persona que empiece, digamos, un tratamiento a este nivel, puede tomarle una sesión, encontrar esa emoción, ¿cierto?, para poder liberar la enfermedad, o puede tomarle más tiempo, porque supongo que cada persona es diferente, pero lo que me
Claro.
parece interesante es que puede ser también algo rápido, o sea, si lo encuentras.
Así es, así es. Hay personas que en una sesión logran conectar y logran solucionar ese conflicto específico. pero puede que a otras les tome un poco más de tiempo. Ahora, no tenemos solamente un conflicto en nuestra vida, en nuestras vidas, es decir, pues como seres humanos siento que vivimos para sanar. Entonces, porque, y te aclaro esto porque hay mucha gente que dice, ah, voy a ir a una sesión de descodificación y me van a descodificar mi vida entera en una sesión. Entonces, no, o sea, por sesión trabajamos un conflicto específico. Entonces, pero sí, para responderte, hay personas que conectan supremamente rápido y he visto el caso de consultantes aquí, el término que se debe manejar aquí es los consultantes que con una sesión desaparece su síntoma físico. Y aquí aprovecho para decir también que la enfermedad no es solamente física. Cuando digo enfermedad, puede ser enfermedad emocional, enfermedad psicológica o enfermedad de comportamiento. Así que, por ejemplo, el hecho de no encontrar pareja, el hecho de no tener dinero, pueden ser tratados como una enfermedad, porque eso también tiene un origen.
Wow, ahí sí que es más interesante todavía. Bueno, a ver, quería yo preguntarte, Ana María, si tú tienes algún ejemplo. Yo me imagino que has tenido muchos consultantes, iba a utilizar la palabra pacientes, pero veo que otros también. Que de pronto de algún caso particular, un ejemplo que puedas darnos que te haya parecido súper impactante, que de pronto quisieras compartir con la audiencia de Ver el Vida.
Sí, por ejemplo, vi a una señora y ella venía porque le había resultado un tumorcito cancerígeno en el ovario y su antígeno estaba alto, ella estaba súper angustiada. Y resulta que en la sesión que tuvimos, lo que ella encontró es que ella se había hecho un aborto y nunca había hecho el duelo de ese aborto. Entonces, porque aquí no es el evento, ojo, que no todas las personas que han tenido un aborto van a desarrollar un tumor en el ovario, porque no es el evento, sino es cómo lo vivo. En el caso de ella, ella vivió esto como la pérdida de un bebé, la cual nunca se dio el permiso de sentir su pérdida. Entonces, ¿qué pasa cuando la biología siente que pierdes un bebé y que por dentro hay la necesidad de reponerlo? Entonces, ¿qué pasa? Pues se hace un tumorcito en el ovario, ¿sí? Para reponer el bebé que ya no está. ¿Por qué en el ovario? Porque es el órgano de nuestro cuerpo encargado de generar los bebés, ¿sí? Entonces, en el caso de esta señora, ella había tenido esta experiencia, ella en la consulta se conecta totalmente con este duelo, logra expresar todo su dolor y una semana más tarde me escribe y me dice, uy, Ana María, es increíble, voy donde el médico, el tumor no está y el antígeno me ha reducido al mínimo.
Wow, impresionante.
Entonces, es muy lindo ver cómo cuando esa emoción logra exteriorizarse, cuando ella logra expresar todo lo que tenía en su interior, que estaba de alguna manera allí congelado, el cuerpo es como si pudiera decir, oh, ahora que esto está afuera, ya puedo descansar, ya no tengo que seguir adaptándome, ya no tengo que hacer un bebé dentro de mí porque ya no necesito, o sea, ya no tengo esta necesidad insatisfecha en mi interior.
Wow, ese ejemplo está espectacular.
Ese tema cada vez es más fascinante. Yo quiero compartirles a todos nuestros oyentes que, lógicamente, preparándonos para esta entrevista, pues muy interesados en el tema, llegamos a descubrir varias cosas, pero en mi caso personal, les cuento que llegué a un resumen de un libro de Christian Fletch que se llama Descodificación Biológica de Enfermedades, Enciclopedia de las correspondencias entre síntomas, significados y sentimientos. Yo me imagino que tú conoces ese libro, Ana María. Pero
claro que
quiero
sí.
comentarles es que empecé a leerlo y créame que se me puso la piel de gallina, como decimos en Colombia, se me erizó la piel básicamente por lo siguiente. Desde hace más o menos 7 años yo tengo una enfermedad en la piel que se llama psoriasis y resulta que leyendo en ese resumen me di cuenta que eso tiene mucho que ver entre la relación entre padre e hijo. Situaciones ahí complejas que existen en determinados momentos y eso puede ser una causa. Te cuento que yo nunca lo había pensado desde ese punto de vista. Yo siempre he pensado o me han dicho que primero que es una enfermedad hereditaria, que no tiene cura. Y segundo, siempre he pensado que los niveles de estrés muchas veces por el trabajo también tienen mucho que ver. pero nunca había asociado esta enfermedad de la psoriasis con situaciones interpersonales entre padre e hijo.
Ok, bueno, y aquí trabajamos con hipótesis, es decir, lo que lees en ese libro, el acompañamiento que te hace un psicobioterapeuta está basado en hipótesis y decimos que son hipótesis porque la verdad la tiene la persona. Entonces, en este caso, me parece maravilloso que leas eso y cuando resuena contigo es porque es lo que hace parte de tu historia. Hablamos de que puedes hacer una toma de conciencia emocional. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una toma de conciencia solamente intelectual, no pasa nada. Es decir, yo puedo saber por qué estoy mal y sigo estando mal. Pero cuando realmente yo hago una toma de conciencia a nivel de mi sentir, a nivel de mis células, ahí es cuando puedo ver una transformación. Has mencionado algunas cositas que también aprovecho que las mencionaste y es, te dijeron que era una enfermedad hereditaria. Desde este punto de vista de la descodificación, lo que se hereda no es la enfermedad. Lo que se hereda es el conflicto inconsciente no resuelto y el gen se adapta. Entonces, es el conflicto inconsciente no resuelto y el gen se adapta. Y cuando te dicen que es incurable, muy personalmente pienso que curable significa curable in. Es decir, para mí no existe nada que sea incurable. La
Sí.
biología es demasiado inteligente, demasiado sabia para que haya algo que no tenga cura.
Qué lindo, Ana María. La verdad que este tema es súper apasionante. Estamos además muy contentos porque sabemos que vienes al área de Nueva York próximamente a dar un seminario. Cuéntanos un poquito de eso, si tienes fechas, porque pues obviamente nos interesa mucho que la gente que nos escucha en esta área de pronto pueda asistir.
Claro, voy a estar en Queens, New York, el próximo 28 de enero, es sábado, y vamos a estar dando un taller que es bastante completo porque son 6 horas donde vamos a hablar de todo el tema de la descodificación biológica, cómo funciona el inconsciente, cuál es la relación entre los diferentes órganos y las enfermedades, de qué manera se adapta el cuerpo, cuáles son los tipos de emociones que vivenciamos, y también vamos a incluir la parte transgeneracional de la descodificación, es decir, lo que hablamos al principio, cuando esta experiencia difícil la ha vivido un ancestro y nosotros la traemos en nuestras células. Entonces, ¿cómo es que funciona esa parte donde nuestro cuerpo se adapta a un bioshock que no ha sido nuestro?
Súper interesante. Bueno, Ana María, y si la gente quisiera buscarte, ¿te pueden encontrar en dónde? ¿En Miami?
Yo vivo en Miami, sí, tengo un canal en YouTube también donde estoy montando cápsulas informativas sobre el significado de las enfermedades, donde hay testimonios y donde lo estamos pues alimentando cada día más y más. Y ahí simplemente ponen en YouTube Ana María Ramírez y además de las diferentes entrevistas que hay ya allí, pueden encontrar el canal donde está todo, todo en un solo lugar. Entonces pueden suscribirse al canal y así tener acceso a todas las cápsulas informativas, que me parece un proyecto muy lindo porque es empezar a guiar a las personas, como decía Edwin ahorita que leyó en ese libro y algo resuena en él, entonces también a conectarlas con eso que pudieron haber vivido y que ahora se está expresando a través de su cuerpo.
Te juro que después de escucharte, Ana María, a mí se me vienen como tantos pensamientos a la cabeza de mi propia vida, de mi familia, de amigos que conozco. Creo que esto es un tema súper bonito que beneficia a muchísima gente. Espero pues que la gente pueda asistir, a la gente que está cercana pues a esta zona, que pueda estar allí, que pueda seguirte en tu canal de YouTube y pues que si en algún momento pues te pueda buscar también. Vamos a dejar la información en las notas del podcast, vamos a dejar información de cómo localizarte, de pronto el link para que puedan acceder directamente al canal en YouTube y más información sobre el seminario que va a haber en Queens. Última pregunta, Ana María, ¿hay algo de todo lo que hemos hablado que de pronto se nos haya escapado a Edwin y a mí preguntarte, algo que sea importante en este tema, que de pronto no hayamos cubierto y que sea importante para la gente saberlo?
Sabes, una pregunta que me hacen mucho es el tema de los niños. Entonces me dice, ¿qué pasa con un niño cuando se enferma? Y resulta que cuando un niño menor de 7 años tiene un síntoma físico, no atendemos al niño, atendemos a los padres. ¿Por qué? Porque el niño es el reflejo del inconsciente biológico de sus padres. Es decir, el niño biologiza lo que están viviendo ellos. Así que si un niño menor de 7 años tiene un síntoma, los papás que se miren a ellos. ¿Qué están viviendo ellos? Si el niño ya ha pasado de los 7 años, Yo diría que entre los 7 años y la pubertad se puede mirar qué han vivido ambos, es decir, qué están viviendo los padres y qué está viviendo el niño. Y me preguntarán, ¿por qué a los 7 años? Y es porque hasta más o menos esa edad, 6, 7 años, el niño termina su vida emocional y empieza su vida racional. Entonces, por eso el tema en los niños, así tan pequeños, tiene directamente que ver con los padres. Cuando los niños ya han pasado esa edad, y más que todo, cuando alcanzan la pubertad, empiezan a tener sus propios bioshocks. Entonces ya se puede trabajar con ellos directamente.
Entonces, básicamente los bioshock que ellos viven o de pronto las manifestaciones de esos bioshock que viven hasta los 7 años son transmitidas por uno como padre.
Son vivencias que están teniendo los padres. Sí, son vivencias que están teniendo los padres en el momento. Por ejemplo, dos padres que pelean demasiado, que el uno le dice al otro que se tiene que ir de la casa. En fin, cuando hay, por ejemplo, en este caso, el niño lo vive como algo del territorio, los padres lo viven como algo del territorio. No puedo estar aquí y tengo que estar aquí. Es un ejemplo, el niño puede hacer asma, por decir algo. Entonces, un ataque de asma de un niño puede tener que ver con esta vivencia en específico de los padres. También lo que me he encontrado mucho en consulta es lo que el niño ha vivido cuando ha estado en el vientre de la mamá. Entonces, esa impronta queda allí y la biologiza después de que nace. Entonces, ahí cuando los papás, bueno, en este caso sí es el conflicto que vivió la mamá, pues trabajará ella, pero también el niño es 50% papá. Entonces también tenemos que tenerlo en cuenta, pero cuando alguno de los dos padres trabaja o los dos padres trabajan, se puede liberar automáticamente en el niño.
Bueno, Ana María, yo creo que quedamos súper antojados definitivamente de seguir analizando más el tema. Obviamente nosotros vamos a estar el día del seminario, allí nos conoceremos y pues tendremos el placer pues de finalmente verte en persona. Y te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Ha sido de verdad un tema espectacular que fue súper interesante mientras lo investigamos, pero mucho más mientras pues te escuchamos aquí en el podcast.
Muchísimas gracias, qué alegría escuchar que van a estar allá en Queens en enero, qué rico conocerlos y no, gracias nuevamente por este espacio para hablar de este tema que yo siento que es parte de este despertar de conciencia en que estamos toda la humanidad.
Claro que sí, Ana María. Sobre todo el tema es de entre todos trabajar por una better vida, ¿cierto? Una abanderada en el tema que estás manejando, específicamente en el tema de la salud, para mejorar nuestra vida, básicamente. Entonces, mil gracias. Estamos pendientes de, lógicamente, de conocerte personalmente. Y bueno, para terminar, entonces, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una better vida.